Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas, mañanas, tardes, noches, cuando escuchéis el programa Monarquilandia. Soy Yolanda Bellota y dirijo, presento, me lo guiso, me lo como, pues eso, que estamos en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Bueno, ya sabéis que este programa va, pues, de contar cosas de reyes, de los españoles y de los extranjeros, en fin, cosas de reyes. Y por regla general no muy buenas, porque los reyes han sido absolutos, absolutamente absolutistas, la mayoría de ellos, y todas, claro, todas sus manías, rarezas, locuras, unas veces por la endogamia y otras veces porque... precisamente por eso, por la soberbia de ser absolutamente absolutos, pues hacían unas cosas rarísimas, unas cosas que por regla general siempre perjudicaban al pueblo y se beneficiaban ellos, claro, ellos y sus camarillas. Ha habido reyes buenos, ¿eh? O sea, no reyes buenos, buenos reyes, que no es lo mismo. Puede haber reyes buenos... y ser malos monarcas, porque antes la jefatura del Estado, digamos, solamente la llevaban ellos, eran absolutos. Y luego hay reyes buenos y buenos reyes. ¿Y buenos reyes? Bueno, pues sí, también los ha habido. Aquí tenemos uno que por lo menos el hombre no paró, el que era una auténtica locura. Madre mía, lo que trabajó este hombre. Bueno, lo que trabajó mandando, quiero decir, no lo que trabajó él. No trabajó nada. Lo único que hizo fue, pues, hacer el payaso y luego, pues, pero eso sí, fue magnífico, magnífico. Bueno, él ya se puso su publicidad. Era una víctima, un victim fashion, como se llaman ahora, una víctima de la moda. De las modas, y mientras, por lo que digo, el pueblo muriéndose totalmente de hambre y él arrojando las sobras a los pobres parisinos, en este caso. Y luego vino lo que vino, ya sabéis, cortar cabezas con la guillotina aquella que inventó Monsieur Guillotin, e hizo una cerracina. Pero no nos vamos a adelantar, que a este rey no le tocó. Este rey se murió en su cama. Nos estamos refiriendo a Emilio.
Luis XIV, el rey sol, sal, sol.
Eso. Sal, sol, sal. Luis XIV, el rey sol. Bueno, no sé si lo tendremos que dividir en dos episodios. Porque este señor tiene enjundia, pero vamos, yo voy a tratar de hacerlo en uno, pero bueno, si me salen dos, pues hacemos dos. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es por donde se empiezan, por regla general, todas las cosas. A ver, vamos a situarnos, estamos en el 1 de septiembre de 1715, en Versalles. A las 8:15 de la mañana, la llama inalterable de una vela junto a la boca del rey constata que Luis XIV ha dejado de respirar, cuando solo le faltaban 5 días para cumplir 77 años. Fue el ocaso del rey Sol, el fin de un reinado delirante y teatrero. En los instantes finales de su vida, rodeado de tropecientos familiares y sirvientes que no paraban de llorar, les dijo: «¿Qué pensáis, que era inmortal?». Pues hijo, es que lo parecías, porque llevaba 72 años reinando, ya esto era el rey muy cansino. Bueno, pero empecemos un poco atrás, en su padre. El día que murió el rey Luis XIII, o sea, el padre de este Menda, pues comenzó la regencia de Ana de Austria, porque el heredero, Luisito, tenía poco más de 4 años, pobrecico. La reina tampoco es que se llevara un gran sofoco cuando le comunicaron que su marido había muerto. Total, a ella le gustaban otros señores y al rey también otras señoras y otros señores. De hecho, Luis XIII solo visitaba el lecho de Ana de Austria cuando lo arrastraban de una oreja hasta la alcoba para que mantuviera las apariencias de una existente relación conyugal. Pero dicen que además de entrar gimoteando en el dormitorio, no mantenía ni las apariencias, ni mantenía nada de nada, ni las formas, ni nada, bueno, en fin. 23 años llevaban casados Luis XIII y Ana de Austria, y de ahí no salió nada. Hasta que de repente, flo, dos niños. Luisito primero y Felipín después. Todo el mundo en Francia consideró un milagro el nacimiento del heredero, dados los nulos encuentros conyugales de la pareja y dado, sobre todo, que el rey pasaba más tiempo con su novio que con su mujer. Por eso digo que lo que le gustaban hacía a carne y a pescado. Total, que como todo el mundo estaba mosca con el nacimiento del heredero, intentaron apañar el primer embarazo de cara a la galería, inventándose la historia de un encuentro entre el rey y la reina, una noche de tormenta que los envolvió en una pasión repentina. Vamos, que se liaron la manta a la cabeza y engendraron al muchacho. Ya. Pues que coste que no cuela. Lo cierto es que ni cuadraban las fechas, ni la tormenta se produjo cuando dijeron, ni mucho menos la pareja sufrió un ataque pasional. Es más, alguien hizo notar en su momento que en caso de que hubiera sido verdad, en verdad, el choque carnal durante la supuesta tormenta, Luis XIV resulta que nació después de 10 meses de embarazo. O sea, esto en mi pueblo se llama el embarazo de la burra. O sea, a los 10 meses salió el otro muchacho, este chico, el Luis XIV. En resumidas cuentas, que aquella preñez fue de verdad un milagro de los suyos. ¿De quién? ¿De Dios? No, Dios quiso que el hijo fuera de uno de los de su pandilla. O sea, la paternidad de este muchacho se debe al cardenal Mazarino, que por cierto era monísimo. Nadie imagina a un cardenal seboso y calvo, ¿eh? No, para nada, no. De jovencito y vestido de civil era muy mono. Con la sotana ya perdía mucho, ¿eh? No se ha podido confirmar que el cardenal Mazarino fuera el padre biológico de Luis XIV, pero tiene todas las papeletas. Y lo que sí está demostrado es que se volcó junto con la regente Ana de Austria en la educación política de Luis XIV. Entre los dos dieron forma al Rey Sol y con él al Siglo de Oro francés. Pero mucho mérito tuvo la mamá, porque Ana de Austria salió lista y supo lidiar con las mil y una intrigas de la corte francesa, sobre todo con las del cardenal Richelieu, que puso la proa a la reina por el mero hecho de ser española. Era hija del lerdo de Felipe III, que ya os contaré algún día, otro Felipe de Habsburgo, que este era también muy lerdo. Bueno, total que la reina dejó tal impronta en el país que Alejandro Dumas la situó en la trama de Los Tres Mosqueteros, acordaros del collar de la reina. Pues nada tiene que ver su papel en la novela con la realidad histórica, pero sirvió para que Ana de Austria pasara también a la historia, pues, de la literatura. Quede claro, pues, y sobre todo les quede claro a los franceses, que mucho Rey Sol, mucho Versalles, mucho Puturru de Foix, pero la mamá del peliculero Luis XIV era de Valladolid. Y respecto al protagonista absoluto de esta historia, qué hombre, parecía un repollo. Eso sí, qué estilazo. Luis XIV sí que supo hacer de la marca Francia un sinónimo de calidad y refinamiento. Impulsó el ocio, la moda, la gastronomía, el diseño, el urbanismo, el arte y las letras. Francia se convirtió en el ombligo del mundo, París en la capital del lujo y Versalles en un gran escenario donde 3.000 espectadores aplaudían a un solo actor con peluca y tacones. Cierto que fue un esclavo de la moda, un fashion victim, lo que os contaba al principio, y que no le cabía un dorado más en el cuerpo. Si a los oros se le añaden lacitos, plumas y encajes, su imagen era absolutamente mareante. pero el Rey Sol usaba dos complementos que, además de adornar su canija figura, digamos, o su real persona, tenían una utilidad concreta. La peluca y los zapatos le servían para que Luis XIV, pues aumentase unos centímetros, porque el hombre era bajito. O sea, era canijo. Para lo que a él le hubiese gustado ser, era canijo. Medía 1,63. Y aunque bien es cierto que no hay que confundir altura con grandeza, a los líderes no les gusta nada ser bajitos. Napoleón era bajito, Sarkozy un tapón, y Luis XIV pues otro tapón. Menos mal que... Bueno, y Aznar, me está diciendo Emilio que Aznar, efectivamente, Aznar otro canijo. Charles de Gaulle mejoró la media francesa, menos mal, ese ya era un poco más alto. El Rey Sol usaba pelucas enormes que le hacían ganar 10 centímetros por arriba, claro, y zapatos de tacón con los que ganaba otros 8 por abajo. Así el rey se ponía pues en 1,80. Que quieras que no, pues ya era otra cosa, claro. Respecto a los zapatos, Luis XIV usaba un modelo exclusivo. Casi todos con lazo a la altura del empeine, que era lo que se llevaba entonces. Luego llevaba una suela de color rojo pasión. Si alguien que no fuera el Rey Sol o su delfín se atrevía a llevar suelas o tacones rojos, ponía en riesgo el pescuezo, porque este tenía buena mano para la guillotina, ¿eh? Este no se andaba tampoco con bobadas. Llegaba y, como no le diesen lo que tal, guillotinazo al cuello. Bueno, y resulta que ahora, en pleno siglo XXI, hay un diseñador de moda francés que se llama Christian Louboutin, que lleva años de cruzada denunciando a diestro y siniestro a sus colegas zapateros, no zapateros remendones, claro, estos son de la camarilla de los Manolo Blanc, del Manolo Blahny, y de, bueno, pues de toda esta gente que hace zapatos a 1.400 euros el par. Bueno, pues este que pretende este señor hace los zapatos con suelas de color rojo, que pone en exclusiva su marca. Bueno, pues está tan encabritado que ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para impedir que otros diseñadores tiñan las suelas de rojo, sin tener en cuenta que Luis XIV ya usaba las suelas rojas y en exclusiva hace 3 siglos y pico. O sea, que porque Luis XIV no vive, porque si viviese, pues al Louboutin este también le pasaba por la guillotina. En su dilatado reinado también tuvo tiempo de hacer lo que debía hacer un rey francés, que era, pues, coleccionar amantes. Tuvo varios líos, 36 exactamente, por su lecho pasaron desde la duquesa de Tal a la marquesa de Cual, unas cuantas mademoiselles, monas, ellas, y hasta la hija de un jardinero. Cuando el rey ponía el ojo en una o varias señoras, no solo tenía que tragar viles la reina, porque la reina, claro, llevaba una cornamenta que no entraba ni por las puertas de los palacios de Versalles. Porque eso iba en la letra pequeña del contrato, ¿eh? También tenía que aguantarse los esposos de las señoras, ¿eh? No solamente ellos. Hubo uno, sin embargo, que no lo llevó muy bien, el marido más molesto que se echó a la cara, Luis XIV. El marqués de Montespan. Este no encajó que el rey se liara con su esposa, que era una de las amantes de Luis XIV, súper reconocidas, vamos. Y al enterarse de la revelación, pues indignó y lo pregonó. El rey acusó al marqués de un delito de lesa majestad y lo envió unos meses a prisión, a que se le bajaran los humos. No porque a Luis XIV le importara que se conociera la relación, porque eso le traía al pairo. Lo que le encarceló por bocazas. Cuando el marqués salió de prisión, seguía tan mosqueado como cuando entró. Y esta vez montó una performance tapizando sus carrozas con paños fúnebres, simuló un funeral por su esposa y anunció que entraría a la iglesia por la puerta más grande, porque sus cuernos no le permitían hacerlo por la más pequeña. Pretendía que todo París se enterara de su gran cabreo, como que París no, y todo París se enteró, y además es que ya lo sabían, pero le dio igual, porque su señora siguió entrando y saliendo de la cama del rey a buen ritmo. Y tuvieron 8 churumbeles. ¿Pero qué hizo el rey? Pues como este señor estaba dando mucho por el saco, porque ya le tenía hasta la peineta, pues cogió y le dijo, pues a la guillotina. Y se le pasó. Y allí que rodó la cabeza del señor de Montespan. Por cierto, la señora que se lió con Le Roi, o sea, con el rey, se llamaba François Adenés de Rochechouart, de Montemar, señora del marqués de Montespan. O sea, pues si se quieren quedar con el nombre, Todo esto que podría parecer ahora tan banal, tan superficial y sobre todo tan insoportablemente cursi, y que en realidad lo es, hace 3 siglos no lo era. El reinado de Luis XIV marcó, tirando de tópico, un antes y un después. Francia ya no fue la misma cuando el rey murió y la impronta de su reinado quedó incrustada en el país. Tan arraigada que ha sobrevivido a revoluciones y repúblicas, porque se puede ser revolucionario y republicano, pero un francés seguirá siendo un finolis, lo pongas donde lo pongas, y un cursi. Porque cuidado que son cursis los gabachos. Bueno, yo no digo que todos los gabachos, pero la mayoría, la verdad es que son un poco patéticos. ¿A qué sí, Emilio? ¿A qué son patéticos? ¿A qué son patéticos los muchos franceses, verdad?
Pero luego de crónica como la que se está apuntando.
A ver, es imposible pretender resumir 72 años de reinado, que ya está bien, ¿eh? Aunque bien es cierto que al principio Luisito ni pinchaba ni cortaba, porque ni siquiera había cumplido 5 años cuando se murió su padre y le tocó ser rey. Fíjate, a los 5 años. Pero la verdad es que enseguida le pilló el tranquillo al trono, ¿eh? El chiquillo salió listo y aprendió rápidamente porque tuvo 2 maestros estupendos. Uno en su señora madre y en su primer ministro, o sea, en su padre. Evidentemente detrás del rey había una maquinaria política en marcha para poner a Francia en cabeza y ocupar el puesto hegemónico europeo que España estaba perdiendo a chorros. A modo de recordatorio, pues con Carlos V la monarquía hispánica no tenía rival, pero la cosa empezó a torcerse con Felipe II y sus bancarrotas. El memo de Felipe III empezó a pifiarla y con Felipe IV ya fue la ruina. Ahí estaba Francia preparada para tomar el relevo y Luis XIV iba a ser el escaparate, la cara bonita de la nueva Francia, la mejor propaganda del país. Luisito pilló la idea a la primera. A los 14 años dio su primera orden y se cumplió a rajatabla. Y a partir de ahí ya pues se envició. Llevaba toda su corta vida oyendo decir, tú mandarás, tú decidirás, serás un rey divino por la gracia de Dios. Y solo a Dios tendrás que rendir cuentas. Serás lo más de lo más. Serás absolutamente absoluto. Y Luisito, pues se lo creyó. Cuando cumplió los 17, se produjo el famoso episodio en el que el rey soltó la frase con la que ya dejó claro que a él no iba a ver quién le tosiera. Un episodio que probablemente sea falso y una frase que posiblemente no pronunció. ¿O sí? Pero bueno, da igual, porque sirva para ilustrar lo que fue este hombre y su circunstancia. Cuentan que los parlamentarios parisinos estaban reunidos y discutiendo de cuestiones financieras. Que si se invertía allí o se invertía aquí, que si había que financiar tal o cual política exterior, que si se atendía la petición real de soltar tanto dinero para tal cosa. Cuando el jovencito Luis XIV, que venía de una jornada de caza, o sea, no venía de cavar, y con una fusta en la mano, que con ella arreaba a diestro y siniestro algún mamporro que otro, algún fustazo, a las peticiones, bueno, pues eso, como venía con la fusta en la mano y irrumpió en el Parlamento y escuchó cómo se ponían inconvenientes a las peticiones presupuestarias de su real persona. Y Luis XIV se dirigió a todos y les vino a decir que de qué iban. Él era el rey y si pedía algo había que dárselo. El presidente de la Cámara replicó diciendo, más o menos, que el Parlamento estaba para velar por los intereses del Estado. A lo que Luis XIV respondió, aún con la fusta en la mano, o sea, no, la fusta no la dejó, por si acaso, y dijo, el Estado soy yo. Seguramente lo diría en francés, si es que lo dijo, claro que eso también había que verlo. Total que políticamente Francia consiguió tres cosas durante el reinado de Luis XIV. Una, ampliar territorio en Europa y América y convertir la France en la primera potencia militar, marítima y comercial, que no es poco, ¿eh? Dos, conseguir la unidad religiosa en el país, porque católicos y protestantes andaban a la greña cada dos por tres. Con el rey Sol se acabó la libertad de culto y se decidió que todos católicos y sin rechistar. Que luego el rey y toda su corte utilizaran los 10 mandamientos para hacer confeti, eso es otro asunto. Pero de cara a la galería europea, Francia pasó a ser la centinela del catolicismo. Y tercer triunfo, Luis XIV metió a la nobleza francesa en cintura, porque daban mucha bronca y tenían dividido al país. ¿Cómo controló el rey a tanta aristocracia intrigante y ociosa? Pues llevándoselos a vivir con él. Los reunió en Versalles, les dio diversión y buena vida, juergas a diario, comilonas y espectáculos, y a cambio ellos tenían como única labor hacer la pelota al rey Sol, para mantener sus privilegios, claro, y conseguir alguno más. Bueno, y aquí lo dejo porque me he comido el tiempo. He estado 22 minutos y dejo la segunda parte para otro día o para otro rato. Ya veré a ver cómo lo veo. Si, a ver qué hora es, son las 12 menos 10. Bueno, pues a lo mejor os cuento la segunda parte para que así nos quedéis con la intriga. Bueno, gente, pues nada, que os vaya muy bien, que seáis felices y que... Y que nadie os amargue ni un minuto de vuestra vida, como os digo siempre. Y que nos vemos en la próxima, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Aquí a la técnica y a la voz ha estado vuestra amiga y, sin embargo, compañera y eso, Yolanda Bellota. Adiós, gente. Hasta otro día. Chao.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.